Lo decíamos al comienzo, Canadá legalizó el consumo recreativo de cannabis. La prensa titula como el primer país del mundo industrializado en hacerlo, y por eso también la experiencia uruguaya está presente en las conversaciones que se generan al respecto. Por eso estamos en contacto ahora con Julio Calzada, ex director de la Junta Nacional de Drogas y impulsor de la ley de regulación de cannabis en nuestro país, actual director de políticas sociales de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido, Julio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué significa la liberalización del consumo de cannabis recreativo en Canadá con respecto a lo que viene transitando Uruguay? ¿Qué significa a nivel mundial que un país más grande se haya encaminado por este lado?
Sobre todo me parece que lo relevante es que es un país, ¿no? Es un estado, como el caso de Uruguay. Porque ya este año un hecho muy significativo, que es el caso de California, que desde el punto de vista económico y el papel político que tiene, también tiene un rol muy relevante. A nivel global significa un paso más de una corriente de desarrollo de políticas públicas en relación a la droga, que creo que se va a ir consolidando en los próximos años, ¿no? Creo que es importante también decir que Canadá da este paso también en el marco de que Uruguay lo dio hace 4 años, se van a cumplir 5 años de que aprobamos la ley, llevamos 4 años de aplicación de la ley, y que no ha habido ningún apocalipsis, y eso me parece que es lo más es relevante, ¿no? Había en los años 2012, 2013, cuando discutimos con toda la sociedad todas esas cosas, una gran cantidad de agoreros de esto que decían que nos avecinaba lo peor. No digo que toda la población, porque la población siempre fue cauta, pero hubieron quienes, quizás por intereses a veces mezquinos, predijeran que estábamos al borde del apocalipsis. Y realmente no ha pasado nada, ¿no? Lo que ha pasado es que hoy tenemos en el Uruguay cerca de 40.000 personas que ya no le compran al narcotráfico porque autocultivan, porque son miembros de clubes o porque están en el sistema de farmacia. Y eso me parece que es un dato más que relevante. Y que se incorpore un país como Canadá es un espaldarazo a lo que venimos haciendo desde hace 6 años, 7 años, ¿no? Que fue cuando empezamos a discutir esto en el año 2012. Me parece que es importante para Uruguay, es importante para la consolidación de las libertades individuales y colectivas a nivel global, y creo que abre un panorama auspicioso para adelante. Porque lo dijimos desde un primer momento, creemos que con esto estamos iniciando un proceso que va a marcar decididamente el siglo XXI en materia de política de drogas.
Calzada, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Le quería preguntar, ¿usted piensa que el caso uruguayo ha incidido de alguna manera como modelo para este paso que da Canadá y otros estados que van en este camino?
Yo hago más hincapié siempre en la idea que el caso uruguayo es un camino, no es un modelo. El caso de Canadá es otro camino, no es un modelo. Porque cada país en materia de política de drogas realiza políticas a medida, ¿no? En función de las condiciones constitucionales que tiene, de las condiciones legales. Canadá es un país muy grande, tiene muchos habitantes, tiene un ordenamiento jurídico diferente. Entonces ahí va a depender mucho, por ejemplo, de lo que definan después lo que para nosotros serían los departamentos, que serían las provincias, ¿no? De eso, ¿no? Una cosa es Quebec, otra cosa es Montreal, otra cosa. Claro. Yo lo que insisto siempre, porque nosotros, esto nos lo preguntaron desde la primera entrevista que dimos allá en junio del 2012, si esto iba a ser un modelo, si queríamos ser un modelo, ¿no? No creo en los modelos en materia de política de droga. Creo que lo mejor son los talles a medida, ¿no? Las políticas a medida de cada una de las realidades sociales, culturales, políticas, constitucionales, ¿no? Hay muchos factores que juegan. Lo que sí me parece es que la gente se fija en lo que Uruguay ha hecho para tomar sus decisiones. Y eso me parece que es muy importante y nos enorgullece mucho, ¿no? Como nosotros nos fijamos en cosas que hicieron otros antes, en principio para no cometer los mismos errores, ¿no? Nosotros nos fijamos mucho en la política holandesa, por eso nosotros tenemos un registro, nos fijamos mucho en la política de salud de Portugal y por eso desarrollamos un conjunto de iniciativas en ese sentido. Nos fijamos en cómo funcionaban los clubes en Cataluña y en el País Vasco y hicimos algo que son clubes, pero que no son exactamente iguales a los de Cataluña o del País Vasco. A mí me parece que eso es lo más razonable y es lo que uno debería hacer cuando elige llevar adelante cada política, ¿no? No creer que está inventando la pólvora, sino ver cómo funciona la pólvora en otros lugares. En algunos funciona bien, en algunos funciona mal, y lo que tenemos que hacer es ver en aquello que funciona bien qué enseñanzas podemos sacar. En ese sentido, una enseñanza está lejos de ser un modelo, pero Uruguay tiene enseñanzas para presentar en público, ¿no? Tenemos, por ejemplo, investigaciones que se están haciendo a nivel de la Facultad de Ciencias Sociales, que son muy importantes y que tienen datos muy significativos. Tenemos un conjunto de enseñanzas que podemos mostrar con claridad, con orgullo, ¿por qué no? Tenemos evidencias que son potentes y que contribuyen, me parece, de manera significativa, van a contribuir de manera significativa a que otros nos puedan estudiar y puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no?
Bien, con respecto al peso que tiene Canadá también a nivel de la comunidad internacional, se espera que pueda influir, digamos, en el corto o mediano plazo en algunas complicaciones que tuvo Uruguay a la hora de implementar la distribución de cannabis. Pienso puntualmente en la situación que se dio con los bancos, por ejemplo. ¿Tú ves que eso puede llegar a cambiar de alguna manera lo que está rigiendo en estos momentos?
Yo creo que sí, que quizás ese sea el aporte más significativo. Ellos ya tienen ciertos acuerdos con los bancos para llevar adelante esta política y creo que eso va a ser muy importante para nosotros, ¿no? Y creo que más temprano que tarde, esto que es una disposición de la política interna norteamericana que permea a todo el mundo, va a ir cediendo y va a haber otras posibilidades. Incluso en el caso nuestro, digamos, tiene un impacto tan grande porque somos un país pequeño y somos una economía pequeña. Acá se pusieron cuestiones hasta para la gente que planta cáñamo. Y China es el primer productor de cáñamo del mundo y yo no creo que ningún banco norteamericano esté interesado en ponerle condiciones a un banco chino para que no use la bolsa de Nueva York. A ver, esto tiene que ver con el poder, con el tamaño, con el peso que uno puede tener en el concepto internacional, pero bueno, hay que ser también consciente de que hay cosas que uno las puede mover con más facilidad y otras con menos. En esta hemos tenido muchas dificultades. Yo creo que hay márgenes para llevar adelante otras iniciativas, pero bueno, sí, creo que lo de Canadá y lo que haga con los bancos Canadá va a ser muy significativo para que podamos hacer nosotros.
Bien, con respecto a los tiempos en los cuales se va, digamos, transitando la ley, la legalización general del cannabis, Canadá tenía una experiencia previa del cannabis medicinal. En nuestro país, ¿cómo viene este aspecto del cannabis medicinal y qué perspectivas tiene a la hora de regular también el uso y la producción de cannabis medicinal?
Bueno, yo te puedo decir lo que nos dice la gente de todo el mundo, ¿no? Ustedes tienen una ley perfecta. El problema que estamos teniendo es que el sistema burocrático y la el énfasis político no está puesto en esto. El Ministerio de Salud Pública no ha facilitado que se pueda desarrollar diferentes líneas y niveles de investigación y de producción. Podríamos tener, fíjate que hay una segmentación muy desigual, es una pena que exista. La gente que hoy tiene acceso a los productos canábicos que lo están usando son las personas de buen poder adquisitivo, porque tenés que poder disponer de 400, $500 cada dos meses para poder comprar los remedios que se adquieren desde el exterior, cuando nosotros tenemos todas las condiciones para estarlos produciendo. Pero el ministerio se ha mostrado reacio a facilitar esto. Entonces, creo que podemos, en algunos casos son remedios certificados y demás, en otro caso son aceites que están estandarizados, sí, en algunos países de Europa, en Suiza en particular, o en Estados Unidos, pero eso mismo lo podríamos hacer acá sin ningún tipo de problema. Podríamos hacer eso y mucho más. Hay mecanismos, están las recetas magistrales, hay un conjunto de elementos que la ley lo habilita, pero que lamentablemente no ha facilitado el Ministerio de Salud Pública que esto se pueda llevar adelante. Yo creo que será un tema de tiempo, hasta que el Ministerio comprenda, hasta que haya la sensibilidad dentro del Ministerio de que se puede habilitar en parte esto.
Bien, Calzada, en ese sentido, el presidente Vázquez ha hecho declaraciones presentando incluso algunos reparos en cuanto a la medicina con cannabis. Yo le quería preguntar si en nuestro país hay algún organismo de investigación científica en cuanto a ese rubro para la implementación del cannabis en la medicina.
Están investigando la Facultad de Química, la Facultad de Medicina, el Polo Tecnológico de Pando, el Instituto Clemente Stahl, el Instituto Pasteur, la Facultad de Ciencia. Hay mucha gente que está investigando y que está haciendo punta en este sentido. Hay que consultar a esa gente que ya tiene desarrollo. Por otra parte, está la Sociedad de Endocannabinología, que hay una clínica específica de cannabis, Ananda Clinic, que están divulgando, que están promoviendo, que están facilitando que las personas puedan hacer uso de un elemento que muchas veces es paliativo del dolor, que mejora la calidad de vida de las personas, sin necesariamente curarla, ¿no? Nadie está planteando que el cannabis es la piedra filosofal, ¿no? Y que cura todo. Creo que en eso sí hay que ser muy preciso, pero sin duda alguna, en lo que es la terapia del dolor, en lo que son todos los temas de los cuidados y tratamientos paliativos, puede cumplir un papel muy importante, y es una pena que tampoco eso se esté pudiendo hacer.
Bien, Calzada, por último, preguntarte sobre la evidencia. Decías al comienzo, bueno, se legalizó y no hubo un apocalipsis, pero ¿qué deja también de aprendizaje o de reflexión con respecto a otras sustancias que están ilegalizadas y que también continúan, por supuesto, en el mercado negro? Si esto también, digamos, contribuye a la idea de que la legalización es un posible camino para combatir el narcotráfico de alguna manera como se viene planteando hasta ahora.
Yo creo que es un debate que se está empezando a abrir. Creo que, como te decía, el mundo va hacia ahí. Y hoy hay dos paradigmas en pugna. Hasta hace tan solo 8 o 10 años había un paradigma que era totalmente hegemónico, no tenía nadie que lo criticara, que lo pusiera en cuestión, que era el paradigma de la prohibición total y la persecución penal. Hoy hay un paradigma emergente que es el paradigma de la regulación de los mercados de drogas, en la cual nosotros hemos tenido un rol determinante, y creo que las sociedades van a avanzar necesariamente hacia eso. Hay que hacer la salvedad que el cannabis es una sustancia muy fácil de regular, porque es una sustancia natural que crece, que lo único que tiene que hacer es dar flor, ¿no? No lleva proceso, no lleva otras cosas, como podría ser el caso de la cocaína o la heroína, ¿no? Claro. Que lleva cierto proceso de industrialización que es importante. De cualquier manera, yo creo que cuanto más podamos avanzar nosotros en este momento en la implementación y consolidación del desarrollo de la ley, más posibilidades se van a armar de que podamos pensar en otro tipo de sustancias, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, hay países que tienen avances en esto. Suiza, por ejemplo, tiene un centro de dispensación de heroína donde se le da a los usuarios la heroína para que no vayan al mercado negro. O España, Francia, otros países de Europa que tienen la sala de menopunción, que son espacios de gestión de riesgo y de reducción de daño del uso problemático de heroína, ¿no? La heroína inyectada y demás. Y las personas pueden ir en salas de consumo seguro, que se le llama, y que eso contribuye de manera muy importante a que las personas se produzcan un daño menor, ¿no? Siempre hay daño en el uso de esta droga, pero bueno, una cosa es que la persona se inyecte abajo un puente, otra cosa es que vaya a un lugar donde tiene elementos para hacer una menopunción en condiciones sanitarias adecuadas. Eso está en el mundo, no lo también, porque no hemos tenido problemas de crisis con la heroína, por ejemplo, con las drogas inyectables, que realmente genera muchos problemas de tipo sanitario. Pero creo que el horizonte va hacia ahí, ¿no? Hacia pensar que este paradigma de la regulación pueda, más temprano que tarde, también avanzar en la regulación de otras drogas.
Bien, Julio Calzada, te agradecemos mucho estos minutos en la trama y, bueno, seguramente va a seguir este debate y va a seguir dando que hablar también con la legalización del consumo recreativo del cannabis en Canadá. Muchas gracias por estos minutos.
Dale, gracias a ustedes y placer, a las órdenes.